Imagínense hablar de un tema casi, este tema es como para un año. Si no se me cansan, a lo mejor sí le damos al año. Pero hablar de este tema es de los temas más importantes, sino de, no puedo decir que el más importante porque caeríamos en controversia, porque yo creo que el más importante desde mi punto de vista es hablar del sacrificio de Cristo en la cruz, por todo lo que conlleva. Hablar del sacrificio de Cristo es hablar de la razón de ser de la humanidad, de la salvación que Dios nos da. Pero hablar del Espíritu, de la persona y de la obra del Espíritu, no es menos importante. También es algo que en la Biblia el Señor mismo Jesucristo ha puesto mucho hincapié. Y Él ha dicho y dijo en varias ocasiones que cuando Él se fuera, que eso sucedió hace cerca de 2000 años, o 2000 años, según los tiempos, Él decía que iba a pedir al Padre para que enviara a otro Consolador, al Espíritu, y dice para que esté con nosotros para siempre. Entonces, hablar de la persona y de la obra del Espíritu es igual de importante que hablar del sacrificio de Cristo, o hablar de la Biblia en sí, o hablar de la iglesia. Son temas que no pueden ser solamente tocados en un domingo, o no solamente tienen que ser tocados como temas en sí, sino tienen que entenderse como prácticas continuas de la vida cristiana. Yo, para poderlo ilustrar de una forma más clara, es como si hablamos nosotros de la alimentación y hablamos del agua. El agua se debe de estar se debe de estar tomando, ingiriendo todos los días, en diferentes horas. El agua es importante para nuestra vida y para nuestra salud. Yo, en una forma, en relacionarlo, así relaciono la obra y la persona del Espíritu con el agua para el cuerpo humano. Es vital para que podamos vivir. Puedes durar días sin el agua, pero vas a empezar a tener consecuencias. Puedes durar días sin el Espíritu, pero vas a empezar a tener consecuencias. Vas a empezarlo a reflejar en tu vida. Vas a empezar a mirar cómo tu vida se va secando, cómo tu vida no va teniendo el vigor que da el agua, que la energía que nos puede dar a nosotros. Es por eso que hablar sobre el tema del Espíritu no es hablar solamente un tema, sino es hablar una práctica. Por eso he estado mostrando diferentes como fotografías. Si tú quieres conocer del Espíritu, yo te estoy poniendo fotografías en la Biblia del Espíritu para que lo puedas ver de un lado, de otro lado, de arriba, de abajo, y puedas decir, ah, ya lo estoy entendiendo, ya lo estoy mirando mejor. Por ejemplo, la primera fotografía que vimos fueron los 7 nombres del Espíritu. Esta es la primera fotografía para conocer del Espíritu, conocer su nombre en la Biblia. No se le conoce solamente porque nosotros le llamamos el Espíritu Santo solamente, o en la Biblia se le conoce también como el Espíritu Santo. Pero si tú lees toda la Biblia, al Espíritu se le menciona como el Espíritu de Dios, como el Consolador, como el Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad, como el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida y el Espíritu de adopción. Cada nombre representa una manifestación que va a traer a la vida de cada uno de nosotros. Esa es la primera fotografía del Espíritu, sus nombres. Eso lo vimos así en este cuadro, por ejemplo. Vimos este cuadro. Cada manifestación del nombre del Espíritu trae una práctica: poder, paz, santidad, sabiduría, capacidad, fortaleza y seguridad. Esta es la primera fotografía. Ahora, ya empezamos a ver la siguiente. Ya vamos ahorita en la tercera fotografía. ¿Cuál fue la segunda fotografía? Cuando miramos los 9 dones del Espíritu. Hay que mirar esta fotografía también. No solamente sus nombres, ahora los dones. Son 9. Y estos 9 dones los vimos en este cuadro que nos muestra cómo vamos a enfrentar las pruebas que vienen en la vida a través de los dones del Espíritu. Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de 7 pruebas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora, estas 7 pruebas van a ser derrotadas o neutralizadas a través de los dones del Espíritu. Para poder derrotar la tribulación hay que tener la palabra de sabiduría. ¿Qué es una palabra de sabiduría? es la palabra exacta que tú necesitas en tu tribulación, en la prueba que estás pasando, que te va a mostrar el camino, cómo salir de ella. Por ejemplo, tú vas a ver el incendio, pero Dios te va a abrir la puerta y te va a decir, por aquí es, sal por aquí. Por eso dice 1 Corintios 10, 13, fiel es Dios, el cual no dará tentación más allá de lo que pueda soportar, sino que juntamente con la tentación les dará la salida. Siempre Dios tiene una palabra y te va a decir, por aquí es el camino para que salgas. El mundo está lleno de tribulación. Tú vas a ver al mundo lleno de tribulación. ¿Por qué nosotros no tenemos tribulación? Porque Dios nos dice cómo salir de ella. A través de oración, a través de alabanza, a través de fortaleza. Dios siempre da una palabra de sabiduría. Y esto lo vimos en las siete ocasiones que Jesús lo hizo. Y luego la confusión. Bueno, dijimos que, para poderlo poner más claro, la tribulación son los imprevistos de la vida diaria. Son aquellas cosas que no estaban en tu agenda, que te iban a pasar, que tú no las querías. Pero la Biblia dice que en el mundo tendremos, ¿qué dice? Aflicción. Y luego ponle entre paréntesis tu nombre. Ahí ponle, porque mientras estés en el mundo, tú eres parte de ese versículo. La aflicción puede ser el bill de la luz para ti. La aflicción puede ser para ti tu esposo, o tu esposa, o tu hijo, o la escasez, yo qué sé. Es un imprevisto. ¿Quién de ustedes tenía en su plan de vida de chiquito ser pobre y bien pobre y no tener para pagar para la luz? Nadie. ¿Quién de ustedes tenía en su plan de vida encontrarse con ese esposo tan amable que les tocó? O la esposa que tú decías, yo quería esta. Nadie. Pero te pasó. La realidad es que te pasó. Los cristianos no somos locos de decir, no, haz como que no te pase. No, sí nos pasa. Salen hijos rebeldes, salen esposos malos, salen esposas malas, salen hijos malos, salen jefes malos. Van a salir. No es porque seamos cristianos, no nos va a pasar nada a nosotros, ¿eh? Porque a veces la gente cree que porque eres cristiano, dice, es que Dios me va a cuidar. Sálele al mundo y vas a ver qué te va a pasar. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. ¿Pero qué es lo que Dios nos ha dado? Palabra de sabiduría. Cuando llega la confusión, Dios nos da palabra de ciencia. Cuando llega persecución y hambre, que son necesidades, Dios nos da el don de la fe. Cuando llega la enfermedad, desnudez, porque cuando estás desnudez es ser vulnerable. Por eso yo en esta clase decía, tú puedes ir a visitar al enfermo, ese que en la vida real se ve bien fuerte y todo, pero cuando está postrado en el lecho de la enfermedad, lo ves tal cual es, débil. Y nada, por eso la gente dice que no me vengan a visitar cuando estoy enfermo. Las mujeres no les gusta porque las ves tal como son, sin pintarse, sin maquillarse. Dice, no, que no entre, que no entre, dile que no estoy dispuesta. Y uno dice, ¿qué es estar dispuesta? Entonces, es que no se ha pintado. Ay, ¿eso qué? Es que nomás mi esposo me ve sin pintar. Pero cuando estás en necesidad, Dios da el don de sanidades, milagros y profecía para el peligro, el temor, discernimiento de espíritus para los ataques demoníacos, diversos géneros de lenguas para el desánimo, interpretación de lenguas para la incredulidad. Esta es la segunda fotografía. Ahorita estamos mirando la tercera, que es la de perfil, hermano. Ya le mostré dos de frente del espíritu, ¿eh? Ahí va la de perfil. La de perfil es la que estamos viendo en Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo y paz. Esos tres nos sirven para la relación con Dios. Cuando tú tienes amor, gozo y paz, tú puedes tener una correcta relación con Dios. Pero luego los otros tres son para la relación, para con las personas: paciencia, benignidad y bondad. Eso te hace tener una buena relación con las personas a tu alrededor. Y las últimas tres son para controlarte a ti mismo: fe, mansedumbre y templanza. 9 dones divididos en 3: los que te ayudan a la relación con Dios, los que te ayudan a la relación con las personas y los que te ayudan a la relación contigo mismo. Amor, gozo y paz con Dios, paciencia, benignidad y bondad para con las personas, fe, mansedumbre y templanza para con quién. Por eso la Biblia dice, tienes tu fe, tenla para contigo. Así dice Romanos 14. No quieras meterle tu fe a otra gente. Dice, uno cree que se ha de comer de todo y otro cree que se ha de comer legumbres. El que come para sí come y el que no come para Dios no come. Así que no debemos andar criticando a la gente por la fe. Tienes fe, tenla para contigo. Hazlo para contigo. Entonces aquí, esta es la tercera fotografía. Y esta tercera fotografía la estamos estudiando de esta manera. A través de las siete, de las manifestaciones prácticas de el fruto del Espíritu. Amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Por eso las relaciones con Dios. ¿Cuál es el fruto en la práctica? Obediencia. Gozo. La relación con Dios nos da gozo y eso es en la práctica fortaleza, porque el mundo tiene tres fortalezas, lo dijimos ya. ¿Cuáles son las tres fortalezas del mundo? Pecado, afán y placer. ¿En cuál de las tres estás atrapado, hermanos? Pecado es la primera. ¿Quién está en pecado aquí? A ver, levante su mano. Ay, bueno, que sean libres en el nombre de Jesús. Afán, ¿quién está en el afán? Ahora todos son bien tranquilos. Ahora ya nadie es. Afán es que estás con un pie con Dios y con otro pie confiando en tus fuerzas. Por eso cuando Jesús habló del afán, les dijo: miren los pajaritos, cómo Dios los alimenta. ¿No hará así con vosotros hombres de poca fe? Y luego les dijo: miren las flores, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. ¿No podrá hacerlo con ustedes? Dice, ¿qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? Si tú andas en esas tres, tú estás atrapado en la fortaleza del afán. No del pecado, porque alguien dijo, es pecado trabajar para comer, ¿no? Es pecado trabajar para vestirse, ¿no? Es pecado esto, no, no es pecado, pero es afán. Y la Biblia dice que no os afanemos, que no debemos afanarnos, porque el afán te atrapa y el afán está, es un virus del mundo. Y luego el tercer virus del mundo, la fortaleza, se llama placer. El placer, puede ser que, ¿cuántos de ustedes están atrapados en el placer de la televisión, hermanos? Te la voy a poner fácil, si tú ves más la televisión que la Biblia, estás bien frito en esa área, hermano. O te la voy a poner en el famoso Facebook. ¿Quién de ustedes está atrapado en el Facebook, hermanos? Que ni a los pobres maridos nos dan comida por estar ahí, hermanos. ¿Nadie está atrapado en el Facebook aquí? Todos estamos libres. Pidan perdón, digan así por mi culpa, Face, así hagan. Líbrame de todo eso. Si no estás atrapado en el pecado, porque a veces uno dice, no, yo no ando pecando, yo no fumo, yo no tomo, yo no digo groserías, yo no esto, no, pero a lo mejor estás en el afán. Estás bien metido en el afán, el mundo te tiene atrapado en el afán. Porque no puedes orar porque no tienes tiempo, no puedes leer porque no tienes tiempo, no puedes servirle a Dios porque no tienes tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque el afán está. Por eso la Biblia dice que 6 días trabajó Dios y uno, ¿qué hizo? Reposó. Y si tú lees el libro de Levítico, a las gentes que tenían sus tierras, dijo, 6 años trabajarás la tierra y al séptimo la dejarás que descanse. Y la gente se preguntaba, ¿y qué vamos a comer el séptimo año? Dice, yo voy a bendecirlos para el 7 y para el 8. Y eso es tener fe, hermanos. Por eso cuando hablamos del afán, la manera de destruirlo es con la fe en el Señor Jesús. Y el placer, yo creo que en la que estamos todos atrapados en el placer, yo dije la semana pasada, hablé de la paciencia y yo les decía que hay 5 manifestaciones de impaciencia en el cuerpo físico y la primera es obesidad. Entonces, si tú quieres saber qué tanta paciencia tienes, mira tu panza, hermano. Y si tu panza está grande, tú no tienes mucha paciencia, hermano. Así rápido se conoce a la gente. A ver, miren su panza, hermanos. ¿Tienen paciencia? A lo mejor tienen aguante humano, ¿eh? Porque yo decía, una cosa es aguantar y otra cosa es tener paciencia. Entonces la impaciencia es, por eso la gente come muy rápido y pues se manifiesta en dónde. ¿Tienes, en cuántas mordidas te tienes que comer una naranja? Como de 50, ¿en cuánto nos la comemos nosotros? Una conchita café, ¿en cuántas mordidas te la tienes que comer? Dicen que como en 30, yo me la como en tres partes, hermano. Con café así. Imagínense qué tanta paciencia tengo. Y así podríamos decir, todos nosotros estamos batallando en la paciencia, que es la tercera, el cuarto fruto que vimos. Y vimos que la paciencia tiene que ver relacionada con... Se acaba la oración, se acaba la paciencia. Hay paciencia porque hay oración. Si no hay oración, se acaba la paciencia. Entonces, hoy vamos a mirar el número 5, benignidad. El quinto fruto del Espíritu dentro de las manifestaciones que vamos a estudiar este día, porque esta es la tercera fotografía, son los frutos, es benignidad. ¿Qué significa la palabra benignidad? Vamos a ir a Efesios 4:32. Benignidad. Perdón. La palabra benignidad la vamos a mirar. Creo que no copié bien y aquí no la pude poner en... Bueno, la voy a poner toda. Efesios 4:32. Vamos a leer Efesios 4:32. Siempre lo hago de uno en uno. Creo que aquí no pasé bien la clase, hermano. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En qué dice? En Cristo. Quiero hacer énfasis en estos tres significados de la palabra benignidad en la Biblia. La Biblia menciona la palabra benignidad. En el idioma latín, la palabra benignidad significa algo bien nacido o que nació bien. Pero yo no quiero estudiar el latín, sino quiero estudiar el idioma de la Biblia, que es el griego, porque el latín es diferente al griego. El griego es el idioma en el que fue escrito la Biblia. Y en el idioma griego, en el idioma de la Biblia, la palabra benignidad significa descanso, complacencia y disfrutar. O sea que una persona que tiene benignidad va a ser una persona que va a tener descanso. Dice la Biblia en Proverbios 19: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. O sea que ser bueno es tener descanso y ser malo es tener aflicción. Es por eso que la Biblia dice que no hay paz para los malos. Eso dice en el libro de Isaías: el malo no tiene paz. Pero ser benigno es algo que viene del Espíritu, no es algo que nace de nosotros, porque nadie puede ser benigno por sí mismo. Nadie tiene esa benignidad que solamente por eso la Biblia dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahora, hay una benignidad que es humana, que nosotros le llamamos las buenas obras. Nosotros vemos a una persona que es benigna cuando exteriormente manifiesta una buena obra. Pero la Biblia va más allá que la buena obra humana, sino Dios va a lo que hay dentro de nosotros. Esa es la benignidad, la que nace de adentro, del Espíritu, y que se puede manifestar en muchas cosas, pero principalmente se manifiesta en descanso, en complacencia y en disfrutar las cosas. Eso es la palabra benignidad. Benignidad está relacionada con perdón. Por eso quiero que vayas a Mateo capítulo 6, versículo 12. Porque la palabra benignidad en la Biblia siempre va a estar relacionada con perdón. O sea que la palabra benignidad es prima hermana del perdón. O no puede haber perdón si no hay benignidad. Y eso lo vamos a mirar aquí muy claramente. Por eso dentro de las oraciones o la oración del Padre Nuestro, dice el Mateo capítulo 6, versículo 12, que yo creo debería ser de las peticiones que más practiquemos en nuestra vida personal. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quien dice, a nuestros deudores. La Biblia dice que debemos de pedir a Dios que nos perdone. Y yo creo que no hay ninguna duda que Dios es un Dios que perdona. Porque la Biblia dice que Dios es benigno para con los malos y para con los buenos. Hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Y Él nos dice en Efesios 4:32 que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Ahora, en referencia a esto, hay tres palabras que definen la benignidad. Y la primera palabra que define la benignidad es descanso. Descanso. Y si está relacionada con perdón, la palabra benignidad, tenemos entonces que la primera manera de encontrar benignidad o descanso es cuando recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas. Vamos a 1 Juan 1:9. No lo pude. Miren, aquí está, número uno. La palabra descanso está relacionada con el perdón de Dios. Y eso nos viene a dar descanso a nuestro espíritu. La palabra clave es gracia. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer el Salmo 32 del 1 al 7. Quisiera que fueras conmigo porque aquí podemos ver claramente la benignidad expresada en descanso en la vida de David. Porque él dice que la falta de perdón de Dios que él sentía traía a él una angustia que no encontraba descanso ni en su cuerpo ni en su alma. Pero cuando uno recibe el perdón de Dios, hermanos, y uno lo acepta y uno lo experimenta, lo primero que viene a tu vida es descanso. Como pastor, a mí me ha tocado estar en personas que ya están en un momento crucial de sus vidas, que sienten que van a morir, y muchos de ellos lo que más les interesa en ese momento es decir: pastor, ¿usted cree que Dios me perdone de todo lo que yo he hecho? Es por eso que hay una situación tan difícil cuando una persona no sabe si ha sido perdonada o no se siente perdonada por Dios. No hay descanso, no tiene reposo en su vida, porque hay una aflicción dentro de su cuerpo, de su alma, y dice: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Dice David en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Me guardarás de la angustia. No hay nada más precioso en la vida que tener descanso en tu alma, en tu espíritu, hermanos. Por eso la Biblia dice: mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. O sea, traducido al mexicano, lo que dice Proverbios 17:1 es: ¿de qué nos sirve tener el refrigerador lleno si nos estamos peleando cada rato por diferentes cosas en la casa? ¿De qué nos sirve tener una casa espaciosa si dice que hay problemas en esa casa? La Biblia menciona que la paz, el descanso, es algo que no tiene valor, hermanos, que no tiene precio, que es algo que viene directamente de Dios. La comida y la casa tú la puedes producir con tus fuerzas, pero la paz no, hermano. Es por eso que tú trabajas para comer y para tener casa, pero muchos no saben cómo encontrar paz y creen que la casa y el trabajo es paz. Y si te das cuenta, hay gente que tiene casa y tiene comida y no tiene paz, tiene problemas, se les está cayendo su vida a pedazos porque no tienen paz. Y eso no saben cómo encontrarlo. Y buscan a lo mejor, como todo lo encuentran con esfuerzo, dicen, ¿cuánto cuesta? Acércate a Dios, eso es lo que cuesta. ¿Quieres tener paz? Acércate a Dios. ¿Cuánto te cuesta acercarte a Dios? Que tu corazón se humille delante de Dios. Ah, eso sí cuesta, hermanos. Porque siempre nos hemos valido por nosotros. Siempre hemos hecho las cosas que nosotros pensamos. Pero venir a Dios y decir, Señor, te necesito. Yo solo no puedo, perdóname. Necesito que tú estés conmigo. Tiene dos caras. Una bien fácil y una muy difícil. La fácil es que te acerques humillado. Y la difícil es que tu orgullo te detenga, hermano. Que tu orgullo sea más fuerte que tu necesidad. Que tu orgullo te haga quedarte en la posición que estés. Y eso es algo triste, que a lo mejor uno dice, pues yo no creo que nadie no quiera escoger a Dios, pero en la realidad hay mucha gente que no quiere a Dios. Hay mucha gente que no reciben a Dios. Hay gente que lo rechaza a Dios. Hay gente que se burla de Dios. Hay gente que no tienen el concepto de Dios como lo deben de tener. Tienen un concepto equivocado de Él. Y realmente eso se refleja en ausencia de paz. Es por eso que la primera definición de benignidad es descanso. ¿Cuándo encontramos descanso, hermanos? Tú puedes encontrar descanso en el cuerpo, en la cama, pero en el espíritu, ¿cómo? ¿Cómo encuentras descanso en el espíritu? ¿Qué pastilla hay para eso? ¿Qué te vas a tomar para poder encontrar descanso? La única forma de tener descanso es que Dios nos perdone, hermanos. Que Dios nos dé libertad, porque la palabra perdón significa libertar. Y cuando Dios te perdona es que te da libertad. Te hace una persona libre. Y eso te ayuda a que tú puedas caminar con ese descanso. La segunda palabra de benignidad es complacencia. Y esto sucede cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha ofendido, hermano. Esta palabra es ternura y esto está en el alma. Vamos a Mateo 18 del 21 al 22. Una vez les comenté que en la Biblia fue, en los tiempos que fue escrita, pues fue hace muchos años, y en la cultura que fue escrita es en la cultura de Medio Oriente, que es muy distinto a la cultura de Occidente. Y en el Medio Oriente ellos tienen otras costumbres, otras maneras. Y los judíos se hicieron una Biblia diferente, o un libro que ellos le llaman el Talmud, que es un libro que para ellos es la interpretación práctica de lo que es el libro de la ley. Y una de las cosas que ellos pusieron en el Talmud fue acerca del perdón al ofensor. Y como los judíos eran tan meticulosos o tan exagerados, y esa es la palabra, que cuando Jesús les habló de el dar, les dijo, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, les dijo. La menta, el eneldo y el comino son tres de las semillas más pequeñas que existen en la vida, en la tierra. Y ellos eran tan exagerados que cuando agarraban 100 semillitas, apartaban 10 así con el dedo. Eran muy exagerados. Pero Jesús les dijo, pero dejan lo más importante, la fe, la justicia y la misericordia. Y fue cuando les dijo, se tragan el camello y cuelan el mosquito. O sea, para lo que es verdaderamente importante, ni le dan importancia. Y lo que no es importante, hacen un... Y eso pasa en las culturas, hermanos. La gente al problema pequeño lo hacen un chismesote. Y al problema grandote nadie dice nada. Nadie dice nada en el problema grande. Es por eso que se hacen grandes problemas. Porque la gente, cuando hay un problema grande, por ejemplo, alguien que no se acerque a Dios, la gente lo ve como un problemita pequeño. Y no lo ven como un gran problema. Y eso es lo que sucede. Por eso los judíos, cuando hablaban del perdón al ofensor, ellos pusieron un límite y dijeron, yo creo que 3 veces al día basta para una persona. O sea, ellos pusieron, tú tienes la obligación de perdonar tres veces al día al que te ha ofendido, al mismo. O sea, te imaginas, te alcanzarían tres veces para tu esposo o tu esposa al día. O se las guardas a la semana y dices, el sábado se las cobro las 18 o las 15 y se las perdonas. O para un hijo. Bueno, ellos eran tan así, tan estrictos, que cuando Jesús les habló del perdón, fíjense lo que les dijo en Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y como Pedro quería quedar bien con Jesús, no le dijo tres, le dijo hasta siete. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Hasta 70 veces. Siete. En esta los esposos, así miren, nos lamemos los bigotes. Si no le quedamos mirando a la esposa, esa pera lleva 50, le dice, y ya te cansaste. Son 70 veces, ¿qué le dices? ¿Cuánto es 70 veces 7? Los contadores dicen que son 400, ¿qué? Pero no lo ven como Jesús lo ve. No, son, pon 7, 70 veces el 7. No 7 por 70. 7, 7, 7, 7, 7, 70 veces. ¿Cuánto es? A esas veces tienes que perdonarme a mí y al que está a tu lado. ¿Podrás? ¿Sí podrás hacerlo o no? Humanamente no puedes, ni yo puedo, hermano. Por eso la Biblia dice que es el fruto del Espíritu, ¿es qué? Benignidad. Si no tienes benignidad, no vas a tener esa complacencia de poder perdonar, porque tu corazón no aguanta perdonar, hermanos, al ofensor. Tu corazón siempre va a decir, ya lo perdoné mucho, ya no puedo más, ya es suficiente. Ahora, tengo que hacerlo aquí, hermano. Yo sé que no es el momento, pero cuando yo hablo del perdón, aquí hay un curso de matrimonios que la clase número 5 se llama el perdón. Y esa clase, yo les he dicho, en el curso de matrimonios, está diseñada para que los hombres nos hagamos baquetones. ¿Por qué? Porque el que más perdona, el que más ofende en el matrimonio, por lo general, ¿quién es? ¿El hombre o la mujer? Por lo general, no digo que así sea siempre, porque hay mujeres que también tienen lo suyo, hermano, que también son canela. La Biblia les llama mujeres rencillosas o iracundas. Si a ti te tocó una mujer rencillosa, como dicen los jóvenes, triste tu calavera, ahí te quiero ver, hermano, en tu funeral nomás así, te voy a ir a dar la predicación. Que ni yo me quiero acercar con una mujer rencillosa. Son de esas que nomás están buscando. A veces llego yo y hasta a mí me buscan pleito. Y yo ni tu marido soy ni nada. Y a mí, ¿yo qué? No, pero es que usted también es hombre. Y que está en hombre. Digo yo, pues me voy a poner una pañoleta para irte a, pues, para que me, no me. Es que ya el hecho que veo un hombre, ya la mujer rencillosa se pone brava, hermanos. Entonces, nadie le tocó mujer rencillosa aquí en la iglesia, ¿va? Gloria al Señor, estamos libres de. Por eso estamos jóvenes y sin arrugas, estamos contentos nosotros. Pero la Biblia dice eso, hermanos. No se puede, ni un hombre. Ahora hay mujeres, hombres aquí que somos muy ásperos. Eso dice la Biblia, que no seamos ásperos con las mujeres. Tu mujer no es tu empleada. Tu mujer no es tu chacha. Tu mujer no es tu objeto sexual. Tu mujer no es tu juguete. Tu mujer es tu esposa. Y la tienes que amar, como dice la Biblia, como a tu mismo cuerpo. Y tienes que honrarla como el vaso más frágil. Y eso no lo podemos hacer los hombres. Los hombres somos, como dicen las mujeres, somos bien animales, hermano. Disculpen la palabra, ¿verdad? Con mucha confianza se los digo, pero hablamos así muy, como que pensamos que la mujer es nuestra, así, no, es que mi esposa es Toyota, decimos, no se raja. Así no, hasta, es Maytag. Así como las lavadoras de antes, tú le echas ropa y no se apaga, dice. Las lavadoras de ahora, ¿qué pasa? Le echas una carga y ¿qué sucede? Ya se acaban. O los carros de ahora, no sirven. Dice, cómprate. Yo por eso siempre he dicho, yo me casé con una Toyota. Nunca se queda, hermano. Siempre, nomás le prendes y vámonos, camina. Los que se casaron con una Dodge, una Ford, hermanos, pobrecitos. Ahí andan pidiendo raite cada rato. Porque no hayan que hacer. Oh, pastor, es que no quiere este día, que no, necesito que sea su cumpleaños más o menos para que ande alegre, y que necesito llevarla a Ensenada una semana antes para que... No, digo, pues, gracias a Dios que yo no, hermano. Gloria al Señor, porque yo agarré una Toyota, hermano. Desde que la vi dije, esa es Toyota. Buena, y de 4 cilindros ahorradora, hermano, no es de 8, es 4 cilindros. ¿Cuántos tienen una de 4 cilindros que no es de 8? Que le echan poquito y camina. No quiero, pobre, tienen miedo a sus esposas, hermano, no les voy a meter en problemas, les da. Dijo uno, me da terror, pastor, que hable de eso, porque nos está metiendo en... Miren, en esta iglesia no queremos a los mandilones, hermanos. Para mí es un pecado imperdonable. Yo sé que no hay muchos, hay pocos, pero vamos a tratar de extinguirlos a los que quedan todavía. Vamos a orar que Dios nos dé la sabiduría cómo quitarle los mandilones a la gente. Sí se quita, hermanos, de veras, sí se quita. Es nomás que ustedes lo quieran. Que ustedes se dispongan en su corazón y que digan, ya voy a ser el hombre de verdad. Así el verdadero. Hace años vino el apóstol de la iglesia y en una reunión de varones, yo sé que muchos se acuerdan, un hermano empezó a preguntar, ¿qué debemos hacer con una mujer que no hace caso? Que se la pasa en la calle, llego a la casa y no está en la casa, siempre anda en la calle, no hace comida, no hace las cosas que debe hacer, y todos estábamos esperando a ver qué consejo nos daba el hermano. Y el hermano dijo, esa mujer ocupa un hombre. Y todos dijimos, ¿qué? Ocupa un hombre, dijo. Otra pregunta, ya nadie hizo preguntas. ¿Qué ocupan esas mujeres, hermanos? O sea que si hay mujeres que son así es porque no tienen qué. No hay un hombre. Está uno que parece, pero no hay un hombre. Con todo respeto, hermanos. Con mucho cariño, era la del domingo que se las regalo gratis, hermanos. Llévenselas a sus casas. ¿Ocupa qué? Que ame a su esposa, que la cuide, que tenga cuidado de ella, que ejerza autoridad en amor. No que la regañe, no que la maltrate, no que la humille. Cuando tú tienes amor, cuando tú tienes respeto, cuando tú cubres sus necesidades, no hay mujer que no sea sometida en eso, hermano. Las mujeres no se van a someter a uno que parece hombre, pero no lo es, hermano. Porque luego exigimos que se sometan cuando no hacemos lo que debemos hacer. Pero yo doy para la comida, ¿y eso qué? Las mujeres pueden trabajar y comer sin nosotros, hermano. Por eso mejor se separan, porque dicen, yo sola puedo. ¿Para qué quiero a él que lo ando cargando? Y luego se trae a toda la mamá y a los tíos y todo, todavía cargando con todos. Porque los hombres tenemos mamitis. Así, no hay fiesta que no traigamos a la mamá y al tío y al primo. Pues yo quiero estar contigo solo. Ya no voy a hablar de eso, porque sé que... Perdona al ofensor. Este perdón da complacencia. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? 70 veces, ¿qué? 7. ¿Se puede en tus fuerzas? Yo no. Yo sinceramente, yo puedo perdonar como unas 3 o 4 humanamente. Porque pues soy colérico, imagínense. Un colérico no perdona mucho, hermano. Soy colérico sanguíneo, es lo que dice mi temperamento. O sea, traigo una situación de peligro yo, porque el colérico es muy atrabancado y no sabe perdonar muy fácilmente. Los que son muy rencorosos son los flemáticos, los que son serios, porque se las guardan todas, hermano. Los flemáticos dicen que son los que regularmente se suicidan, porque nunca hablaron de su problema que traían en el corazón. Ahí lo guardaron. Y cuando lo quieren manifestar, se cuelgan o se dan un balazo. De perdida, nosotros los coléricos lo hablamos, caemos mal, lo podemos decir, pero no lo traemos cargando. Así que, ¿qué prefieres, ser colérico o sanguíneo? ¿Caer gordo o traer, o caerte gordo tú mismo? Ahí traes cargando. Y porque hay gente que los flemáticos se caen gordos ellos mismos y dicen, no me gusta cómo soy. Porque me gustaría decirle sus verdades, pero cuando lo veo no puedo, porque eres flemático, pues. No puedes expresarlas, por eso necesitas al Espíritu, para que el Espíritu te ayude y que no seas preso de tu temperamento. La tercera palabra de benignidad es disfrutar. Y esa, no hay mayor disfrute cuando nosotros recibimos perdón del que hemos ofendido, hermano. Cuando tú has ofendido y este te perdona a ti, entonces desarrolla tu vida con pasión, hermanos. Por eso dice la Biblia que al que más se le perdona, a ese más ama. Al que más se le perdona, es el que más ama. Una persona que no desarrolla compasión es porque quizá no ha recibido muchas veces. Es una persona que ha sido criticada mucho, que en vez de ser perdonada ha sido criticada. Hay gente que desde niños los critican, que donde quiera que están son señalados. Ese es el problema que tenemos los coléricos, los sanguíneos, que nos vamos haciendo duros, nos vamos haciendo insensibles, porque como nos critican tanto, porque dicen, no, este está acelerado, este no recibe órdenes, este se las pasa él solo. Entonces uno va siendo como un caparazón. Y uno dice, me vale lo que diga la gente, no me interesa, yo así soy. Entonces uno en su corazón va siendo una concha, que se le llama una dureza de corazón. Porque lo que recibes de la gente es crítica y no perdón. Lo que recibes de la gente es te señalan, te ven tus errores. No sé a cuánto les ha pasado, hermanos. No hay muchos coléricos aquí. A mí me ha pasado. Te señalan y te dicen. Y a veces te dicen las verdades y a veces no son verdades. Entonces, ¿qué hace uno? Uno está a la defensiva. ¿Y qué es lo que pasa? No tiene uno compasión. Cuando se trata de perdonar a alguien, uno batalla mucho para perdonar. Batalla mucho. Porque uno, como fue muy criticado, muy juzgado, uno quiere igual para los demás. Uno quiere sangre, hermanos. Así dice, no, que haya sangre, si no, no vale la pelea, ¿no? No les tocó ver pelear a la gente y decían, no, esa no fue pelea porque nadie sacó sangre. Entonces, que haya sangre, dice uno. Y la gente batalla mucho. Hay gente que desde pequeño fue señalada, fue rechazada, fue criticada, y crecen y por eso no pueden perdonar en sus vidas. Por eso batallan tanto. No tienen compasión. En las iglesias pasa lo mismo, hermanos. Aquí puede haber gente, podemos haber personas que hemos sido muy criticados, muy señalados en nuestra vida cristiana, y a la hora de enfrentar un problema no sabemos perdonar porque no hemos desarrollado compasión. Por eso la parábola que yo puse aquí es la de Mateo 18. Se las voy a decir de memoria, del 23 al 27. O sea, les voy a decir que esa parábola habla de dos deudores. Dice que había un hombre que debía 100,000 talentos, que al tipo de cambio de ahora casi es $1,000,000. Y que cuando lo encontró su acreedor, le dijo, págame todo lo que me debes. Entonces, como él no tenía para pagar, le pidió misericordia. Porque le dijo, si no me pagas, me llevo a tus hijos. En los tiempos bíblicos, los acreedores, si no tenías para pagar, se llevaban a los hijos. No se llevaban la televisión, porque no había ni tele. No se llevaban el comedor. El acreedor se llevaba a tus hijos. Y si no, imagínate, ¿quién no va a pagar por sus hijos? Pues decían los acreedores, esto me va a garantizar mi pago. Entonces el acreedor le dijo, págame, si no me voy a llevar a tus hijos. Entonces él dice que pidió misericordia, lloró, y cuando lo vio su acreedor, le perdonó la deuda. Pero inmediatamente dice que se encontró a uno que le debía 20 talentos, que en el tipo de cambio de ahora son $15, hermano. A él le perdonaron $1,000,000, y se encontró a uno que le debía 15, y le dijo lo mismo, págame, si no me voy a llevar a tus hijos. Y el que le debía le pidió lo mismo, misericordia. No quiso. Imagínense que le perdonen $1,000,000 y que a él le deban 15 y no los quiera perdonar. ¿Cómo le puedes tú pensar de esa persona? Una vez yo dije aquí que hay palabras que se escriben igual pero se pronuncian diferente, y les puse un ejemplo, la palabra mendigo y méndigo. Mendigo es el que piden y no le dan, y el mendigo es el que le piden y no da. Te dicen, perdóname, hermano. Y es una persona dura, porque ha recibido una situación dura en su vida. no puede perdonar. Hay una historia en la Biblia, no la puedo leer toda, pero se las voy a dejar de tarea. Está en Segunda de Crónicas 22, capítulo 23 y capítulo 24. Es la historia de un rey que se llama Joás. Se las voy a decir también así, como una historia, para que todos sepan de qué habla esa historia. Había en los tiempos bíblicos, ustedes saben que había muchos reyes en Jerusalén, en Judá. Había diferentes reyes. Y hubo un rey que junto con su esposa y con sus hijos fueron asesinados. En los tiempos bíblicos, para que pudiera reinar otro rey, tenía que haber una situación que ninguno de la familia anterior del rey viviera. O sea, los mataban. Por ejemplo, yo no sabía que la tradición de los toros aquí en México es que si un toro corna a un torero y lo mata, tienen que matar a toda la descendencia que esté viva de ese toro. ¿Qué culpa tienen los demás? Pero así pasa en la tradición taurina. O sea, si un torero es muerto por un toro en una cornada, lo que hacen es que dicen es que ese toro tiene sangre asesina. Y lo que van y hacen que al toro y al primo y al hermano que estén vivos, a la mamá, cuello les dan. En los tiempos bíblicos así era, hermanos. Al rey, para que ya no fuera rey, lo mataban a él, pero no solo a él, sino a sus hijos. Así estuvieran chiquititos. Porque si ese chiquito crecía, tenía la sangre real y podía demandar su reinado. Entonces, en los tiempos bíblicos, así sucedió. Mataron a toda una familia, pero hubo un sacerdote, Joaida se llamaba ese sacerdote, que tuvo benignidad de un niño, porque miró a un niño pequeño en brazos, y dice que la benignidad, eso hace, no te hace arriesgar la vida hasta por los demás. Por eso no hay tanta gente benigna, hermanos. La gente nomás ve por ellos, pero no se quieren arriesgar por otro. Te hace hasta que tú te pongas en lugar de la gente, que vengan también los golpes a uno. Uno lo hace con sus hijos nada más, pero con la gente no lo hace uno. Uno dice, hay que se lo lleve a él, porque anda haciendo eso. ¿Por qué? Pero cuando lo hace un hijo y hace una cosa mala, hasta uno se pone que me cobren a mí y yo doy mi vida por mi hijo. Ahí no sale lo el amor. Entonces, dice que Joaida agarró a ese niño y lo escondió junto con su esposa en su casa, peligrando, hermanos, que a ellos los mataran. Y en ese tiempo, desgraciadamente, el rey estaba aconsejado por su mamá, que era Atalía. Era una mala mujer, aconsejaba a su hijo para mal. Entonces ese reinado duró y ese hijo murió y se quedó la mamá como reina de Israel. En un tiempo hubo una mujer que fue reina, pero usurpó el trono de Israel. Y hubo un tiempo que Joaida, imagínense, cuando ya el niño estaba más grande, a la edad de 7 años, juntó a los generales y les dijo: aquí tengo a este niño, es el hijo del rey que asesinaron, él es el que merece el reinado. Yo quiero que ustedes lo cuiden y lo defiendan, y quiero que ustedes, cuando venga la reina, porque la reina lo va a querer matar, ustedes den su vida por él. ¿Qué sucedió? Que los generales cuidaron a ese niño. La reina vino y quiso matarla, y la mataron a la reina Atalía. Hasta ahí todo va bien, hermano. Parece una historia como de Walt Disney, que va en un final feliz. Pero cuando crece el rey Joás, al que le habían cuidado la vida de niño, él no hizo nada porque él era un niño. Lo cuidó un hombre arriesgando su vida. ¿Qué esperas tú cuando alguien te ayuda y arriesga su vida por ti? ¿Qué esperas tú de esa persona? ¿Qué crees que va a hacer esa persona? Tú dices, pues de perdida. En la urbanidad se le llama gratitud, en la educación. Dices tú, oye, pues yo te ayudo de perdida por gratitud o por educación, ¿qué tienes que hacer? Es como cuando alguien te da un plato de comida en una casa ajena, ¿qué le dice uno a los hijos? ¿Levante qué? Levante el plato de perdida por gratitud, por educación. Bueno, aquí ese rey lo habían cuidado, hermanos. Habían arriesgado su vida. Pero la historia no terminó feliz. Porque dice que ese rey creció. Se hizo grande, ya podía decidir por él. Y el que lo había ayudado, Joaida, era un sacerdote, muere. Entonces ya ese hombre no tenía cercanía con Joaida y se acercaron jóvenes a él y le empezaron a dar otros consejos y empezó a hacer malas cosas. Ya lo que habían hecho con él se le olvidó. Como a ese que le perdonaron $1,000,000. Cuando se trató de que él hiciera lo bueno, se le olvidó. Y vino un hijo del profeta, del sacerdote Joaida, que era profeta Zacarías. Y vino y le dijo: estás haciendo lo malo. Imagínate el hijo del que te ayudó a que tú no murieras. Pero este hombre se le olvidó lo que hicieron por él. Y agarró a ese profeta y lo mandó matar. Te voy a leer nada más un versículo de esa historia. Vete a 2 de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 24, versículo 22. Dice, Segunda de Crónicas 24, 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia, que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, y esto es lo tremendo, hermanos: Jehová lo vea, ¿y qué dice? Y lo demande. Un profeta dijo eso, hermanos. Fue una palabra profética para ese rey cuando lo estaban matando: que Jehová lo vea y lo demande. Y esa es la palabra para muchos en estos tiempos, hermano, que se nos olvida la benignidad que Dios nos ha mostrado a nosotros. Él nos dice que Jehová lo vea y lo demande. Porque a veces uno se olvida de lo que... Por eso cuando habla de la benignidad está reflejada en el perdón. Y por eso dice en Efesios 4:32, quise empezar con ese versículo. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Dice: como Dios nos perdonó, así también haced lo que dice vosotros. ¿Qué te pidió Dios al perdonarte, hermanos? ¿Cuánto te cobró por perdonarte? ¿Cuánto cobra Dios por perdonar a alguien, hermanos? ¿Por qué nosotros cobramos? ¿Por qué nosotros pedimos y exigimos? ¿Por qué nosotros sí nos ponemos en un plan? Porque a veces cuando nosotros llegamos con Dios, ¿qué le decimos? Señor, perdóname. ¿Y qué esperamos que Dios haga cuando le decimos eso, perdóname? Pues que nos perdone. Imagínate que Dios te sienta en el banquillo de los acusados y te diga: no, yo ya te había dicho, yo ya esto, yo ya lo otro, ya esto. O que Dios diga: tengo que hacer esto contigo. Es por eso, hermanos, que cuando habla del perdón la Biblia es muy clara. La Biblia dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Y si te oye, ahí se acabó el problema. Ahí se acabó. Si no te oye, toma a dos o tres testigos. Y si aún no oye eso, entonces sí, aviéntalo. Y di: este hermano anda haciendo problemas. Pero sabes, los hermanos no sabemos perdonar. Hacemos todo al revés. Todo al revés, hermanos. Primero le decimos a la gente lo que hizo y luego le decimos: bueno, te perdono, pues. Pero ya hicimos ¿qué? Un reguero de pólvora. Nos encanta el reguero de pólvora a nosotros, hermanos. Somos buenos para regar pólvora. Por eso es que como México no hay, ¿qué dicen? Ustedes saben que los mexicanos tenemos una debilidad, y no es el chile jalapeño, es el chisme, hermano. Esa es nuestra debilidad. Nunca le has hablado al vecino y ya sabe de ti. Sabe de dónde trabajas, sabes a qué hora llegas, sabe a qué equipo le vas, porque gritas cuando estás viendo el fútbol: ese le va a ese equipo. Todo sabe. Y te ve cuando llegas bien y cuando llegas mal. Los cristianos se nos ha olvidado, como a este hombre se le olvidó, y hubo un profeta que le dijo: Jehová lo vea y lo demande de cada uno de nosotros. Yo espero que nunca Dios me dé una palabra así por medio de un hermano que me diga eso: que Jehová vea lo que estás haciendo, que Jehová vea de ti, porque a ti Dios te ha perdonado y a ti Dios te ha ayudado. Y a veces a nosotros, hermanos, se nos quita eso. Nuestro corazón se va haciendo muy duro. Por eso la palabra clave aquí es compasión. Un pueblo con compasión es un pueblo que va a poder sacar adelante a sus caídos. Un pueblo sin compasión va a acabarlos de rematar a aquellos que están trastabillando. Es un pueblo que los va... Por eso hay gente que le da miedo a las iglesias, hermanos. Porque lejos de recibir ayuda, lo que reciben es ataques. Y lo que la gente necesita en una iglesia es que se le ame, es que se le instruya, es que se le discipline. Pero tiene que ir el amor y tiene que ir la instrucción primero que nada, hermano. Y yo sé, y como pastor soy muy claro, hermanos. Y como lo dije en la lección número 5, yo se los digo a los hombres. El perdón es la primera parte para que haya una restauración. El perdón debe ser inmediato, debe ser instantáneo. La restauración es la que lleva un proceso. Ahora, el hecho de que yo restaure a alguien no significa que no lo he perdonado. Debo perdonarlo para restaurarlo, porque yo no puedo restaurar sin perdonar. O en un matrimonio que llega con problemas, yo siempre les he dicho, tienen que perdonarse unos a otros para que pueda haber restauración. No, es que yo lo voy a perdonar hasta que cambie. No funciona así. No funciona. Tú estás hablando de restauración. Una cosa es perdón. El perdón es algo que debe de ser en el momento por ti, por el ofendido, por tu corazón. Porque si te esperas a que cambie, vas a cargar como un año o dos, no sé cuánto dure su restauración, con un rencor en tu corazón o una ofensa. Y la Biblia dice que si tú traes una ofensa, tu oración nomás llega hasta aquí, mira, hasta este techo llega. Si tú lees el Salmo 66, 18, dice que cuando uno tiene iniquidad en su corazón, la oración ahí pega en el techo. No, son estorbo. Tú dices, pero ¿cómo perdono? Mas el fruto del Espíritu es benignidad. No es por tus fuerzas, es porque tú tengas benignidad en tu vida. Termino con esta frase, hermanos. Una persona que perdona es porque vive en el Espíritu. Una persona que no perdona es porque anda en la carne. La carne es enemistades, pleitos, celos, iras y ¿qué más? Contiendas. Eso pasa cuando no perdonamos. Hay enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Ahora tú me dices, y no quiero que confundan, pastor, ya me perdonó, ¿puedo volver a hacer todo? No. Esa es la restauración. Ahí sí ya es otra cosa. Pero debo de saber que el perdón es algo que es exclusivamente de parte de Dios a la vida de cada persona. Ojalá que cuando nos encontremos en una situación podamos aprender a perdonar. Yo sé que tenemos un entrenamiento muy bueno nosotros los padres. El mejor entrenamiento del perdón son los hijos, hermano. ¿Cuántas veces has perdonado a tus hijos, hermano? ¿Cuántas veces perdonas a tus hijos? Si se las contáramos, ya nos darían una corona, hermano, a nosotros. ¿Cuántas veces el hijo te dice, ya no lo vuelvo a hacer? Hay esposas que merecen una corona porque hay esposos que hemos hecho, que llevamos una lista grande. O hay esposos que merecemos el cielo, hermano, porque hemos perdonado a nuestra esposa como unas 1,000 veces. Yo a la Adriana le he contado como unas 500, yo creo. No sé cuántas me ha contado a mí, pero llevo como 500. Ya le dije una vez a Adriana, ya le dije, ya no abuses de que soy pastor, le dije. Pues a veces pienso que porque soy pastor cree que la voy a perdonar todo. Le digo, también soy humano. Yo cuando empecé mi vida cristiana y que no era pastor, lo único que llegué fue empujarla, hermano. Ella dice que le jalé el pelo, pero yo no me acuerdo, yo nomás le hice así. Ella dice, no, me jalaste el pelo y que... Ustedes me ven jalándole el pelo a mi esposa, así tirándole a la cama, hermano. ¿Creen que yo puedo hacer eso? Pues ella dice, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que andaba muy enojado, eso sí me acuerdo. Bien enojado andaba yo. Y así, me hacía las manos así. Señor, ayúdame, decía. Y no encontraba las llaves del carro para salirme, me quería ir y no las hallaba. Me dice, el diablo me estaba poniendo todo para... Entonces cuando pasó por un lado le dice así, ya me voy, le dije, ya me fui. Y se cayó así como que ya que la mujer es poquito, le hace de más, pues, y se tiró a la cama. Se tiró a la cama y empezó a llorar. Y dije, ay, va a llorar ya, todo quiere arreglar llorando. Y me fui sin comer. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de eso, hermanos? Eso fue hace muchos años, como 23 años de eso, hermano, casi. Entonces esa dice que vale por 1,000 de las que yo le hago. Dice que es una de 1,000, es un vale que tiene por 1,000. Ya cuando llegue a las 1,000 ya se borra ese vale. Pero nunca más, hermano, nunca más, ella lo sabe. Nunca más, hermano, así que Dios me... Ahora sí que Jehová me vea y me lo demande, que yo le haga algo a mi esposa, hermano. Que yo toque a la que Dios me ha dado como compañera. Eso sí, agárrate con Dios, hermano. Si tú estás oprimiendo y maltratando a tu esposa, en este momento yo le pido a Dios que trate contigo, hermano. Así que lo mínimo que te dé es diarrea, hermano. Así lo mínimo. Lo mínimo que te dé. Y te estoy dando misericordia, ¿eh? Así que no puedas ni salir de tu casa para que te quite lo bravo con la mujer. Ya si la mujer quiere, oramos más y le decimos, pues si quieres le damos más, ¿eh? Que Dios le dé una apretadita ahí a sus riñones o a sus pulmones. Que empiece a batallar poquito y que no, no, pastor, y luego yo soy el que lo batallo. A final de cuentas yo lo ando cambiando y yo todo. Se pone enfermo y quiere su sopita, el Señor, que le duele la cabeza. No quiere ir a trabajar, que está haciendo mucho calor. Y la esposa sí tiene que cocinar en la cocina sin refrigeración. Y el Señor no va porque tiene mucho calor. Pobrecito, se le va a sudar todo las cosas. Dios es bueno, hermanos. Que Dios nos ayude a ser benignos. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a terminar.